Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Sí, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos, como siempre, a su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería, pues de la cual somos parte. René Flores, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Un bonito día para usted y para todo nuestro auditorio.
Nuestro inicio de... pues sí, más de la semana, una semana más, a la última del mes de enero, ¿verdad? Pues es grato, es grato. Fíjense que, como siempre, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes para traerles algo de ciencia, tecnología y, bueno, cosas insólitas del mundo que tienen que ver precisamente con el conocimiento. El día de hoy vamos a platicarles, les traemos la nota del mundo. La Luna está destinada a desintegrarse, nuestro satélite natural. Y bueno, otra nota muy interesante, muy importante, lidera la Universidad de Sonora en el Sistema Nacional de Investigadores con número de académicos adscritos en la región noroeste. La Universidad de Sonora, fíjense, una nota muy, muy interesante. Su revista de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Epistemus, un esfuerzo editorial muy importante de nuestra universidad. Vamos a comentarles también. Y como siempre, en la sección de la entrevista, René, pues fíjate que del programa pasado, que hablamos del árbol de Moringa, pues nos quedaron muchas dudas en el papel. Como que decidimos, ¿verdad?, hacer un segundo programa. Y para ello, pues nos acompaña el doctor Juan Manuel Vargas López. Él es investigador del Departamento de Investigación y Programa en Alimentos y nos va a hablar sobre esta importante árbol, planta de Moringa, un proyecto muy interesante. No se vaya, acompáñanos en los próximos 27 minutos, estaremos con usted. Como siempre, la nota mundial, fíjense, hay aspectos de ciencias de la comunicación, de historia de la vida, del planeta, de la tecnología, de la robótica, del medio ambiente y demás. Ahora les traemos una nota, una teoría, fíjate, René. La Luna, nuestro satélite natural, está destinada a desintegrarse.
Así es, ingeniero, y fíjese que el Sol está a mitad del camino en su fase estable de combustión del hidrógeno, conocida como secuencia principal. Pero cuando el Sol entre en su fase de gigante roja dentro de unos 5 mil millones de años, la situación se pondrá mucho más difícil para el sistema Tierra-Luna, según informa
sondas espaciales. Sondas espaciales. Notas de internet por allá, las que andan viajando en todo el mundo. Durante la fase gigante roja, el Sol se hinchará hasta que su dilatada atmósfera llegue a envolver a la Tierra y la Luna, y ambas comiencen a verse afectadas por el gas expelido hacia el espacio, que aumentará la cantidad de moléculas que hay en sus órbitas.
Actualmente la Luna se está alejando de la Tierra y para entonces estará en una órbita que será un 40% más grande que hoy. Será la primera en verse afectada por la influencia del Sol.
La trayectoria real de la Luna es una línea ondulada alrededor del Sol, moviéndose más rápidamente cuando está más lejos, luna llena, y más lentamente cuando está más cerca, luna nueva, dijo Lee Han Wilson de la Universidad Estatal de Iowa. Iowa, por ahí va, ¿verdad?
Así es, y el rozamiento con el gas será mayor en la parte de la órbita más lejana, y esto desplazará a la Luna hacia una órbita donde en la luna nueva estará más cercana a la Tierra que en la luna llena. Wilson ha explicado recientemente sus ideas sobre el final de la Luna como una pequeña parte inédita de su investigación sobre el destino de la Tierra ante la expansión del Sol.
Fíjate, estamos hablando de millones de años, no se asuste, ¿verdad? Actualmente la Luna está a una distancia de unos 385 mil kilómetros en promedio y ha alcanzado este punto después de un viaje largo y dramático.
La Luna surgió hace unos 4.5 mil millones de años debido a una gigantesca colisión entre nuestro planeta y un objeto del tamaño de Marte, según la teoría generalmente aceptada. El enorme impacto lanzó unos cascotes y los puso en órbita alrededor de la joven Tierra, y la fusión de esta vorágine de piedras formó a la Luna.
Son teorías, ¿verdad?, de nuestros científicos. Durante los últimos miles de millones de años, la gravedad lunar ha estado produciendo las mareas de los océanos terrestres debido a que la rápida rotación de la Tierra intenta arrastrar a la lenta luna. Y el resultado es que la luna se está alejando de la Tierra unos 4 centímetros al año y que la rotación de nuestro planeta se está haciendo más lenta. Fíjense, esto es en millones de años. Bueno, teorías muy interesantes. Incluso hablan de que en un futuro, fíjate, de desintegrarse la luna, pues sería como un planeta como Saturno. Tendría anillos como Saturno.
Anillos,
fíjate. Bueno, por eso hay que navegar usted en internet, lea, es muy importante porque ahí la ciencia siempre nos maravilla, la ciencia siempre es noticia, fíjense, hay que leer pues cosas interesantes y avaladas por nuestros científicos. Bueno, pues vamos a pasar, fíjate, una nota que siempre nos llena a nosotros de orgullo, pues es dar buenas noticias. La Universidad de Sonora aumentó su número de investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores del Noroeste. Dice la nota que sacan nuestros amigos de prensa del portal de la Unison, también léalo, métase a la página www.uson.mx. Ahí hay notas sobre los avances de la ciencia, la academia, la educación, etc. Y bueno, la verdad es que nos comenta el doctor Daniel González Lomelí que el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, menciona que aumentó a 227 miembros del total de investigadores en el 2010, lo cual posesiona a nuestra universidad entre las más importantes del país. ¿Eso qué habla? Pues habla de la calidad académica de nuestros investigadores, habla del trabajo científico, del trabajo académico, de la competitividad, ¿verdad?, de nuestro acervo académico. Enhorabuena, pues ahora sí, pues a la Universidad de Sonora por sus políticas para impulsar la investigación, a los maestros académicos porque le están echando muchas ganas para fortalecer la investigación en nuestro país, nuestra Universidad de Sonora, y enhorabuena al doctor Lomelí por el esfuerzo que hacen. Esta es labor de equipo, labor de todos, ¿verdad?
Así es, y pues una felicitación a todos.
Claro que sí. Y por último vamos a comentarle que tenemos en puerta, pues ya la convocatoria para, estamos recibiendo artículos en su revista Epistemos, revista de ciencia, tecnología y salud, que editan las divisiones de ciencias exactas y naturales, ciencias biológicas y de la salud, y la división de ingeniería. Este proyecto editorial pues tiene como objetivo divulgar el conocimiento científico y tecnológico que se crea en la Universidad de Sonora. Tiene ya 9 años, 4 años y medio de su fundación, y ahorita les podemos decir que está posesionada entre una de las revistas más importantes a nivel nacional, porque se distribuye ampliamente en todo el país, en todas las bibliotecas del estado de Sonora, en los subsistemas de educación media superior, en la Secretaría de Educación y Cultura, al sector empresarial. Revista Epistemos llega al donde debe de estar, ¿no?, para que conozcan un poquito de lo que se hace en la Universidad de Sonora. Y tan solo es una muestra, por eso, a nuestros académicos, todos que tengan que ver con la ciencia y la tecnología y la salud, escriban, pónganse a escribir artículos. Hay 4 secciones, proyectos de investigación que requieren un mayor arbitraje desde la academia, donde podemos reflexionar en torno a los sucesos o los temas relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje y la investigación, políticas de ciencia y tecnología y ciencia, tecnología y sociedad. Es muy amplio y diverso, así es de que todas sus colaboraciones tienen cabida. Diríjanse, por favor, a las divisiones respectivas de las 3 divisiones que yo les digo. Pueden consultar su versión electrónica. Ya está en el portal de la Universidad de Sonora. René, tú la subiste ahí con nuestra amiga Nancy, al cual
sí,
le damos un saludo.
También está en la página de la División de Ingeniería, que es www.ingenierias.uson.mx.
En publicaciones. Y ahí están en línea todas las revistas, las 9 revistas que ha editado nuestra Universidad de Sonora.
Así
Epistemos.
Es.
Escriban y llámenos para el que nos envíen sus colaboraciones. Pues, ¿qué te parece si pasamos a nuestra sección de la entrevista? Sí, antes de pasar a nuestra entrevista, vamos a leer una cápsula producida por Vania Liliana Cabrera Gallego, la cual nos hizo el favor de hablar de la planta de moringa, la planta del siglo XXI.
La planta de moringa actualmente se considera como una revelación, pues algunos la consideran un recurso de primer orden, ya que en especial su bajo costo contrasta con su potencial para combatir la desnutrición y múltiples problemas relacionados con salud y aspectos socioeconómicos. Es reconocida la aportación de proteína que sus hojas contienen para complementar cualquier dieta, sea para consumo humano o animal. La planta posee una velocidad de crecimiento acelerada, facilidad de cultivo, así como se pueden realizar algunas podas de sus hojas durante el año, lo que representa una ventaja de este cultivo para quienes lo utilizan en su alimentación. Finalmente, se considera que la utilidad de esta planta no se detiene aquí, sino que una gran mayoría de sus componentes anatómicos pueden ser utilizados para distintos aspectos, tales como fuente de aceites para la obtención de lubricantes, cosméticos, biodiesel, capacidad de las proteínas contenidas en el fruto de moringa para la clarificación de aguas turbias, actividad antibiótica, capacidad antioxidante, entre otros.
Bueno, la verdad es que el programa pasado nos quedamos con las ganas, como que algo nos faltaba, fíjense, en esa entrevista, interesante entrevista que tuvimos con el doctor Juan Manuel Vargas López. Como dijimos, él es investigador del Departamento de Investigación y Exploración de Alimentos. Un tema, él siempre nos trae temas muy interesantes. Fíjese, él ha estado por aquí colaborando en Epistemos y también en su programa de radio. Ha sido un promotor de cursos que tienen que ver con los biocombustibles, con la alimentación, con la biotecnología, con el biodiesel. Bueno, con lo que tenga que ver con la aplicación del conocimiento en alimentos. Él es investigador desde hace ya, Juan, algunos años ya tienes de antigüedad en la Universidad de Sonora. Buenos días.
Buenos días, Rafael, René.
Sin el ánimo, el ¿verdad? De decirte que tienes muchos años, pero mucha experiencia, maestro.
Sí, algunas, más de 2 décadas ya en este campo, ¿verdad? Y bueno, efectivamente, como decía Rafael, hemos estado interesados en la utilización de los recursos naturales de nuestra entidad. Uh-huh. Así como estuvimos y seguimos, claro, también con el interés sobre el cultivo del neem, uh-huh, estamos actualmente muy interesados trabajando en lo que es la formulación de un sistema racional para la siembra y el manejo de la moringa. Decíamos la vez anterior que la moringa es un árbol originario del sur de Asia. Pero en Latinoamérica, en Centroamérica, se registra que a partir de 1920 se naturalizó y pues en Sonora ya hablamos de que tenemos más de una década con un cultivo comercial, que incluso se tiene la propiedad industrial de esa variedad de moringa oleífera mejorada. Uh-huh. Y que está esto explotándose por una institución que es la Fundación para el apoyo a la infancia en Sonora, que tiene una cobertura nacional, incluso apoyada con fundaciones como son la Fundación Kellogg's, Save the Children, y con la cual signamos un convenio recientemente en octubre pasado para trabajar con este importante cultivo. Todos estamos ya familiarizados porque nos están difundiendo por los medios el potencial de este árbol. Uh-huh. Y no nos quedamos nosotros atrás en encontrar verdaderamente pues cómo utilizar, cómo explotar adecuadamente este cultivo, que es muy prometedor en su valor nutricional, tanto para humanos como para animales. Uh-huh. Y en eso estamos trabajando, Rafael.
O sea, si recordamos que en la entrevista pasada pues hablábamos sobre las bondades, las características de este árbol, de esta planta de moringa, que era muy importante a nivel de los nutrientes que tiene, la importancia para la alimentación, para la obesidad, ¿no? Para la, ¿qué te puedo decir? Para impulsar proyectos como biocombustibles, biodiesel y demás. Nos mencionabas, Juan, ¿verdad? En aquel entonces, es un producto muy importante por las características que tiene.
Así es. Entonces, estamos, como decía, nosotros interesados en producir alimentos que contribuyan a la salud de los escolares. Pero para eso nos topamos con el problema de la disponibilidad de la materia prima.
Por eso es importante este programa, ¿verdad? Sí. Esta segunda parte.
Así es.
Doctor Juan Vargas, que ya vimos todas las bondades, pero el proyecto, la visión de un proyecto integral, ya lo estás formulando, ya lo tienes visualizado, vaya.
Así es, estamos en eso y en colaboración con investigadores de otras instituciones. Mira, lo interesante de este cultivo es que su crecimiento es muy rápido. Podemos tener después de 45 días de haber sembrado ya en lo que es la parcela, en el suelo, ¿sí? Podemos ver que a los 6 meses ya se puede hacer el primer corte y tener cantidades considerables de biomasa. Estamos hablando que el crecimiento de esta planta puede ser tan rápido como en que en un promedio de 5 años se tengan árboles de altura de 7 a 12 metros. con un grosor de tronco de aproximadamente de 20 a 30 centímetros. Entonces, sin embargo, y esto es curioso, que para una siembra comercial es deseable tener plantas que no se dejen crecer hasta esas dimensiones, porque lo que se está utilizando, y es de los productos que estamos viendo en el comercio, se está utilizando la hoja deshidratada de la moringa, que es donde se encuentra la mayor parte de las propiedades nutricionales de este cultivo. Es decir, hablamos de porcentajes que van desde 25 a un 45% de proteína de muy buena calidad, y también un valor bastante significativo en cuanto a minerales que necesita el organismo para su funcionamiento, y una alta cantidad de antioxidantes y compuestos fitoquímicos de importancia también para la nutrición.
Todo eso está ahí ya en esta planta, fíjate.
Sí.
Oye, Juan, entonces el potencial es muy grande, los beneficios, el impacto de cultivar, de contar con terrenos, parcelas de moringa en Sonora. Para empezar, porque Sonora es benigno para esto, es apropiada para esa planta.
Sí, hay que tomar en cuenta que el paralelo en que se encuentran nuestros valles en Sonora coinciden con los paralelos de la India, en donde es originario este cultivo. Entonces, así como sucedió con el neem, que todos vemos cómo se naturalizó adecuadamente en nuestra región, lo mismo estamos presenciando con este nuevo cultivo.
Y tenemos árboles del neem en toda nuestra ciudad.
Sí,
crecen hermoso en todo el tiempo del año, están verdes.
Y hace falta explotarlos racionalmente, adecuadamente, y en eso estamos. Y la chamba de nosotros como investigadores es proponer alternativas de explotación. Y es en lo que hemos estado trabajando.
Pues tú como investigador, doctor Juan Vargas López, el Departamento de Investigación y Prueba en Alimentos, están investigando a profundidad esta planta para sacar el mayor provecho, obviamente, y que tengan el sustento académico.
Sí.
O sea, nuestra universidad está haciendo su tarea.
Sí, en esto tenemos de septiembre para acá trabajando. Ya tenemos registrado un proyecto para la consecución de fondos externos, que es en la producción y diseño de alimentos expandidos a base de cereales y moringa. Pero como les decía, a la hora de hacer el plan de la producción de estos alimentos, nos dimos cuenta que necesitamos un hectareaje de alrededor de 100 hectáreas para poder contar constantemente con esa materia prima todo el año.
Ahí entramos ya al tema.
Y en donde vamos al tema del que precisamente tengo interés de platicarles. Bueno, les decía que este cultivo es de crecimiento bastante rápido, que se adapta perfectamente bien a nuestra región. Puede aguantar hasta 6 meses de sequía, lo que lo hace bastante competitivo con respecto a otros cultivos. Se da perfectamente bien en altitudes que van desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 1200 metros sobre el nivel del mar. Lo otro es que se necesita que el rango de precipitación pluvial al año ande alrededor de los 700 a los 300 milímetros de lámina de agua, lo cual nos sitúa a nosotros en este último nivel. Es decir, bastaría con la precipitación anual pluvial del año para que el árbol pueda estar produciéndose,
no requiere
desarrollándose.
Gran cantidad de agua,
¿no?
Estamos viendo.
Sin embargo, si nosotros queremos un cultivo extensivo, por ejemplo, decir que queremos obtener 68 toneladas de biomasa, de materia fresca por hectárea, entonces tenemos que incorporar cultivos durante el año. Esto a la vez hace que el cultivo requiera, ¿sí?, se hace necesario una administración de nutrientes, de fertilización para el suelo. Y esto es lo que nos lleva entonces a pensar que por las características edafológicas de nuestra región, como decía, de tierras ociosas que actualmente hay en la costa de Hermosillo, que tienen un perfil adecuado para este cultivo. Se necesita un suelo franco arenoso, lo cual en eso nuestros terrenos lo cumplen. Pero hay un problema, precisamente por esas tierras empobrecidas que... que se han ido quedando en la ociosidad, necesitamos entonces pensar alguna forma de cómo llevar esos nutrientes y esa humedad al suelo para que podamos tener esta área apta para el cultivo de moringa. En el sur del estado no hay ningún problema porque son tierras de buena calidad, hay un microclima bastante bueno de humedad en el ambiente, en los mismos suelos, y ahí se está desarrollando actualmente alguna cantidad moderada de hectáreas que están de alguna manera dispersas, pero que son en donde se está ahorita creando un nicho de mercado para la comercialización de la hoja de moringa en el consumo que decíamos, ¿no? Con propósitos de sanar algunos problemas y también con el objetivo nutricional que lo tiene el producto. Pero queremos extender esto. Entonces, estamos en pláticas ya para formular un fertilizante incorporado a zeolita, donde Sonora también es rico en ese, claro, en yacimientos de zeolita.
¿Sí?
Entonces, este es nuestro propósito, que queremos estar haciendo esto en este primer semestre del año, probando en suelos a una distancia de 15 kilómetros fuera de Hermosillo, para hacer huertos en donde tengamos en estudio estas formas de sembrar y de estar desarrollándose la moringa.
Aquí tienen ya algunas técnicas. Oye, doctor, ¿qué falta? O sea, ya tienen, yo observo que tienen un plan ya establecido, pero ¿con qué sectores se debe de estar trabajando, impulsando ese tipo de proyectos?
Bueno, tenemos instituciones, por ejemplo, como Zagarpa, en la cual ya hay antecedentes de haber financiado un par de proyectos en el sur del estado.
Sí.
Y de hecho estamos ahorita sometiendo una propuesta para atender una convocatoria en donde se planea instalar una parcela modelo en el Valle del Yaqui con una extensión de 5 hectáreas y buscando el apoyo de esta institución, de Zagarpa. Esta es una. La otra que tenemos que sensibilizar también son instituciones como CONAFOR. Nos tenemos aquí en Hermosillo
las oficinas.
Sí, es la Comisión Nacional Forestal. Y si bien es cierto que urge la reforestación en la entidad por el abuso que se hizo con algunas especies nativas, no nos parece que teniendo alternativas de cultivos para la alimentación humana, se esté encajonando solo al apoyo para siembras de mezquite, de tepeguaje, de palo fierro, porque bueno, sí es necesario para la protección del medio ambiente, pero instituciones como esta que acabo de mencionar, creo que sí deben de tener esa apertura para cultivos como estos, que a la vez, como originalmente se utilizó el árbol a su llegada a Latinoamérica para hacer árboles de ornato, para hacer cortinas contra ráfagas de viento, para cercas naturales. Sí. Creo que también CONAFOR debe de estar mirando hacia acá, que a la vez puede también estarse explotando para la alimentación humana, a diferencia de los otros cultivos nativos que mencioné hace un momento.
Iniciativa privada.
También.
Es una oportunidad de hacer negocio.
Claro, claro, y estamos abiertos para recibir intenciones que nos permitan costear los gastos de estos proyectos.
Sí, sí, René.
¿Todavía no hay una empresa que le haya pedido algún apoyo o una empresa que usted sepa que maneja la planta de moringa como base para algún producto?
En este momento, como decía yo, esto lo hemos iniciado de septiembre para acá.
Tiene por muy poco tiempo.
Hemos tenido ya un contacto con un grupo de inversionistas que vimos la necesidad de que se constituyeran como una sociedad productiva rural. Entonces estamos en espera de ese resultado para, una vez constituidos como una sociedad así, puedan tener acceso ellos también a las convocatorias que saca el gobierno federal, otras instituciones.
Fíjate que ahorita que mencionabas el aspecto rural, doctor Juan Manuel Vargas, es una oportunidad para el sector rural desde el desarrollo, el forestar o sembrar ese tipo de plantas que tienen un beneficio directo y que aumentarían las necesidades, ¿no?, de esta planta para producir nutrientes o aumentar las proteínas de los alimentos.
Sí, Efectivamente, y con la colaboración estrecha que tenemos con la Fundación de Asistencia a la Infancia en Ciudad Obregón, pues me permite, por esa colaboración oficial que tenemos, de hablar de lo que ellos han estado haciendo.
Sí.
Ellos tienen alrededor de 2.000 hogares que han proveído con dos plantas que se han ahí estado generando en esta fundación, en las parcelas de la misma, y con el propósito de que las familias en esa siembra traspatio, como así la denominan, claro, sea para autoconsumo y incorporen ellos la moringa a la preparación de sus alimentos. Y esto es muy interesante porque han dado cobertura a varios municipios del sur de la entidad y están trabajando intensamente en esto. Tienen coordinadoras de municipios.
Ajá.
Y me consta porque el día 27 de noviembre estuvimos en una reunión de varias instituciones con motivo de los derechos de la alimentación de los infantes.
Claro.
Y ahí nos dimos cuenta de los resultados que han obtenido. Entonces, hablar de 2.000 hogares que ya tienen para su autoconsumo moringa en el patio de sus casas es una cosa que debe destacarse.
Fíjate que mencionaste un aspecto importante. Esto hablando de la gran diversidad de un rango de altura desde 0 a 1.200 metros sobre el nivel del mar, estás hablando de los valles de río Sonora, que son muy productivos, oye, pues son
así
potenciales,
es.
El río Moctezuma por acá, los valles por ahí, que por Tacupeto incluso. Oye, pues tenemos una aportación, una alternativa de una planta nutricional que va a ayudar a la alimentación de la gente.
Oye, efectivamente.
Un proyecto de este tipo, Juan, debe ser impulsado por nuestra Universidad de Sonora, debe ser prioritario. Sí, bueno, es. Juan Vargas se encuentra en el Departamento de Investigación y Programa de Alimentos. Ahí puede usted contactarse con él, ¿verdad, doctor?
A la orden, tenemos ahí nuestro correo institucional, jmvargas@capomo.usom.mx. Y con todo gusto estaremos disponibles para atender cualquier...
Inversionistas, municipios, gente que interesada
sobre este tema.
Impulsar este tipo de proyectos de desarrollo regional y de impacto directo en el beneficio de la sociedad. Nos vamos, doctor, te agradecemos mucho tu presencia.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Doctor Juan Manuel Vargas López. René Flores, ¿nos vamos?
Nos vamos.
Dentro de 8 días. Como siempre, les agradecemos su presencia. Su servidor Rafael Pacheco los espera dentro de 8 días en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.